Hola, buenos días,
Hola.
compi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes, Nuria, desde España. Buenas
Buenos
tardes
días.
a todos. ¿Cómo estás, compi? ¿Qué tal por Nueva Zelanda?
Pues bien, muy bien, pero cansadísima, con un sueño, porque claro, aquí son las 7 de la mañana y tengo un sueño terrorífico, pero bien. ¿Qué
Llevas
tal?
un
Oye.
metatol muy, muy madrugador hoy.
Pues sí, es lo que me toca por haber escogido viajar aquí. Oye, hoy tenemos un temita distinto a los que estamos
Sí,
acostumbrados, ¿no?
hoy la mesa es súper interesante. Y te voy a hacer una pregunta. Tú, Nuria, ¿a
Oh.
qué generación perteneces?
Yo a la alfa, que no se ve, no se nota que soy alfa. Ya me
Claro.
gustaría.
Eso ya te
Yo.
gustaría.
Ya. Yo soy de la generación de Heidi y de Marco. Y tú, supongo que de la bola de cristal, ¿no? O de Spinetti.
Bueno, es que eso es porque no quieres confesar tu edad, ¿eh? O sea, yo no tengo problema en decir que soy de la X, y además, me ha dicho un pajarito que tú también.
Perdona, lo habrá dicho un pajarraco porque esto no se confiesa nunca. Pero sí, va, soy de la X también.
Bueno, ya
Y
hablando en
sí.
serio, hoy en este Metatalks queremos aproximar el metaverso a las generaciones y ver cuáles de ellas pues harán un mayor uso de él, ¿no?
Bueno, esta semana, el martes, ¿no? El martes creo que fue, pusimos la encuesta de si la gente se imaginaba trabajando en el metaverso o en alguna de sus tecnologías en los próximos 5 años. Y el resultado ha sido aplastante, o sea, el 93% se imagina trabajando o usando alguna de las facetas del metaverso. O sea, que
Bueno,
yo supongo
pues
que no
igual.
todos eran jóvenes, supongo.
Igual derribamos mitos hoy, ¿no? Así que vamos a ver qué
Venga.
opinan nuestros invitados, que tenemos unos invitados
Vamos.
muy top, a varias generaciones además representadas en esta mesa. Así que vamos a darles paso ya. Paula Garrofé, diseñadora gráfica y gestora de redes sociales. Buenas tardes, Paula.
Buenas,
Bienvenida.
¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, gracias por
Un placer siempre.
venir. Jonathan Yuk, marketer y creador de contenido. Hola, Jonathan, ¿qué tal?
Hola, hola, aquí estamos.
Grandes
Rey.
conocidos de LinkedIn, seguro para muchos de los que nos están siguiendo esta tarde. Tenemos aquí a dos cracks de esta red. Continuamos con Rodríguez González, founder en Minverso. Hola, Rodrigo.
Hola, hola, mucho gusto saludarlo a todos.
Tú también con un
Acá
horario
andamos.
diferente, como Nuria.
Exacto.
Sí, acá más tarde, sí.
Y Elena Ortiz, co-founder en Tecker Team. Hola, Elena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí representando esa generación de Heidi y Pedro.
Genial, si queréis, empezamos solamente por decir a qué generación pertenecéis cada uno para situar a nuestra audiencia y ya continuamos con las preguntas.
A ver,
¿Quién empieza?
Quien quiera, quien se anime.
Yo soy millennial.
Millennial.
También millennial por acá, somos dos.
También
¿Y Paula?
millennial Doraemon total, sí.
Doraemon total.
Sí.
Bueno,
Bueno,
pues
pues
empezamos ya porque no vamos a vamos a entrar ya en materia directamente.
pues primera pregunta para situar a nuestra audiencia. ¿Qué relación tenéis a día de hoy con el metaverso o qué uso hacéis de sus tecnologías cada uno de vosotros? Que empiece el que quiera.
Empiezo por
Venga.
jerarquía y por edad. Yo, que soy del siglo pasado claramente, os tengo que decir que soy cofundadora de Tecker Team, que somos consultores y desarrolladores de realidades extendidas. Y creo que esta tecnología de las realidades extendidas es una de las bases tecnológicas del metaverso. Ofrecemos soluciones específicas y usos de metaverso o de soluciones protometaversales, que es un palabra complejo, pero creo que define la situación. Pues hacemos formación, hacemos espacios virtuales, hemos celebrado congresos, es decir, sí que tenemos esos espacios que te dan experiencias de estos inicios, de ese camino que llamamos de metaverso. Hacia ahí vamos, como decimos, work in progress, ahí estamos. Entonces, feliz de representar a los que tenemos cierta edad, cierta experiencia en este ámbito de edad.
Y tú en concreto, Elena, al margen de tu labor dentro de Tech Team, ¿qué relación tienes con estas tecnologías?
Pues como decía, yo vengo del mundo del marketing y la comunicación, entonces me considero un puente entre tecnólogos y sociedad. Trabajamos, por ejemplo, en soluciones de espacios virtuales. Tenemos algunas pues para medicina, para protección civil, para industrial learning, es decir, aplicamos en nuestro día a día. Por eso, spoiler, creo que aquí todas las generaciones, si queremos o lo necesitamos, podemos acceder a estas tecnologías.
¿Estáis de acuerdo los demás?
Totalmente.
100%.
¿Quién se anima?
Voy yo. Vale, mi nombre es Rodrigo González, yo soy fundador de Minverso y de Metaverso Limitada, que es la empresa que creó Minverso. Nosotros constituimos Metaverso Limitada el año 2015 en Santiago de Chile. Y desde aquel entonces estamos explorando interfaces de realidad virtual y aumentada en diferentes ámbitos. Nos confinamos en la minería hace un año y un par de meses atrás, que lanzamos el Minverso como la primera experiencia metaversal o proto-metaverso, como bien decía Elena. Entendiendo que estamos en el origen de esto y hay que validarlo con casos prácticos. Entonces nosotros nos refugiamos en la industria más importante del país, que es la minería, la extracción de cobre, de litio, precisamente para hacer que los obreros se capacitaran en un ambiente controlado. En este caso, inmersaban al gemelo virtual de su espacio de trabajo, se relacionaban en tiempo real con instructores que podían estar en cualquier parte del mundo, por cierto, se rompían estas barreras geográficas. Y las personas interactúan, se equivocan en el mundo virtual, ven las consecuencias del error en el mundo virtual, las viven, y una vez que llegan al mundo físico, a la faena productiva, ya saben lo que tienen que hacer, y más importante aún, lo que no tienen que hacer, porque ese error lo vivieron en el mundo virtual, donde equivocarse cuesta cero. Equivocarse en un ambiente industrial muchas veces tiene consecuencias para la seguridad propia de las personas y también de la operación, así que vale la pena llevar esta instancia al mundo virtual.
Y Jonathan, Paula, ¿qué relación tenéis vosotros con el metaverso? ¿Qué uso hacéis de estas tecnologías?
Dale, Paula, tú primero.
Nada.
A ver, yo, ¿la inteligencia artificial se puede meter dentro del metaverso? Pregunto.
Sí, es una de las tecnologías que aplican el metaverso.
Vale. Es que yo lo que sí que he tonteado más es con la inteligencia artificial, pues con programas que por ejemplo le ponen personas random, o sea, caras a personas, o que generan correos electrónicos y cosas así para cosas. Y también he tocado ahora lo último del chat GPT, obviamente.
Bueno, como la inmensa mayoría, ¿no? Que de repente
Sí, al final yo lo que busco es apoyarme en herramientas que me faciliten el trabajo. Entonces, estas herramientas me hacen el trabajo prácticamente enseguida. Entonces, es el uso que yo le daría a mi día a día en cuanto al metaverso. Y en un futuro, pues seguramente le daría otro uso. Pero ahora tampoco me he puesto a meterme mucho en el sector, porque ya lo hablaremos seguramente luego. Pero yo opino que es muy temprano, sobre todo para la sociedad. Entonces, aún queda muchísimo tiempo para que, sobre todo, el marketing meta la mano ahí dentro. Entonces, pues ya me formaré después, ¿qué queréis os diga?
Me encanta lo del término tontear, ¿no? Porque ha sido como, bueno, hago una aproximación, ¿no? Pongo una primera patita, ¿no? ¿Tú tonteas también, Paula, con estas tecnologías?
Yo, me pasa un poquito lo mismo que Jonathan. Esto es un poquito como pasó con el tema de los bitcoins y todo esto. O sea, te empiezan a hablar amigos, te dicen, clientes te dicen, hostia, tenemos que hacer algo en el metaverso tal, y digo, hostia, voy a entrar a ver qué pasa ahí, porque parece eso la puerta a un mundo totalmente distinto. Y sí que fui, pero por ocio. O sea, fui a una galería de arte, digo, a ver cómo tienen las obras, qué tienen, cómo funciona esto, para entender un poco y así, si un cliente me pedía algo, que ha sido el caso, han pedido cositas a nivel de diseño de marcas, de ropa y demás. Digo, bueno, pues es que para mí al final no deja de ser diseñar, hacer una creatividad y luego otra persona va a tener que desarrollarlo para darle, pues como lo de realidad aumentada, realidad virtual, o sea, darle esa forma dentro del metaverso para que pueda ser utilizado. Pero más que eso, ya te digo, galerías de arte, tema de ocio, sí que vi mesas de póker, vi cosas, me fijo muchísimo en la estética, los anuncios, qué se promociona, para ver a ver qué, con qué se puede jugar, básicamente. Pero sí, lo veo verde, ¿eh? Lo veo verde sobre todo por seguridad, que siempre me hago esas preguntas, digo, yo me meto aquí, lo primero que pensé jugando al póker, digo, si ahora se me desconecta el ordenador o algo y yo he puesto dinero aquí, ¿a quién tengo que reclamar? ¿Quién me soluciona todo esto? ¿Cómo funciona? Me claro, salen muchas dudas.
Me queda la wallet, ¿no? ¿Vacía?
La wallet me la roban y ¿qué pasa aquí? La policía de allí, ¿dónde está? Ese es el problema que veo.
Quizás, si me permitís...
Sí, sí, Elena, adelante.
A mí me gustaría, respecto a lo que acaba de decir Paula, que efectivamente estamos, como he dicho antes, work in progress, pero creo que tanto Rodrigo como yo, aunque vengamos de generaciones diferentes, pero representamos soluciones concretas que aportan valor añadido, que a lo mejor no es lo que sale en los titulares de los grandes... a ver, ¿cómo lo digo siendo políticamente correcto? En estas noticias del metaverso, en no sé qué, ni por hype, ni por fake, ni nada. Pero en estos momentos, ellos con minería, que además, Rodrigo, es un placer conocerte personalmente, porque en LinkedIn te seguía y creo que sois un modelo a seguir, vosotros en minería, y nosotros tenemos una solución de planificación quirúrgica compleja, en concreto en cardiología, que algunos hospitales venden como metaverso, el metaverso de la planificación quirúrgica, que yo siempre les digo, como son clientes, llamarlo como queráis, pero yo le pongo el asterisco a ese metaverso quirúrgico. ¿Por qué? Porque para que sea metaverso de verdad, pues tienen que darse una serie de características pues, que hoy por hoy honestamente no se dan. Otra cosa es que nos subamos a la ola y surfeemos a tope. Pero bueno, seamos honestos.
Eso es, hay un poco también de coherencia en el mensaje, ¿no? Y vosotros, bueno, todos tenéis familia, amigos, vuestro entorno, ¿no? ¿Qué inputs recibís en este sentido por parte de ellos? O sea, ¿tenéis amigos que están metidos en el metaverso? ¿No a vuestra madre o a vuestra abuela dice que metaverso, qué? Yo solo he oído la palabra metaverso por Tamara Falcó y no sé más allá de esto, ¿no?
Bueno, yo, por ejemplo, familia y amigos, el 90% te diría que no saben ni que existen esto del metaverso, obviamente incluyendo a mi abuela. Y después tengo algún conocido, pero sería un Paula y yo dos. O sea, han entrado, han tonteado, han pasado el rato y creo que no han vuelto a entrar, creo. Hay profesionales después como vosotros que se dedican a ello, pero no conozco mucha gente. Sí que es verdad que cuando empezó esto, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, hubo mucho boom, ¿no? Y se veía en Antena 3, en las telenoticias, en LinkedIn, el rollo ChatGPT, ¿sabes? Y a los 6 meses ya no hablaba ni Cristo de eso, ¿sabes? Entonces es como... Yo creo que entró con mucha fuerza, después bajó un poco y hay gente, profesionales como vosotros, que seguís trabajando día a día, pero el boom mediático ya no existe, creo yo. Bueno, existirá algún día, porque como ha dicho Paula, hacen como tiendas virtuales y ropa y tal y cual, pero es como que han entrado muchas marcas de golpe, pero ninguna ha hecho nada dentro. Entonces es como, pues, vale. Pienso ahí.
Claro, es importante como precisar que estamos en el origen de esto y esto es un cambio revolucionario. O sea, no es un software web más, en sí es una interfaz nueva de conexión a internet. Nosotros vamos a pasar de la condición actual en la cual estamos, que estamos interactuando a través de pantallas, a estar dentro del internet. ¿Eso cómo lo explico? Imposible. La persona tiene que ponerse un visor de realidad virtual y conversar con un avatar en tiempo real y ahí se va a entender el potencial. Naturalmente estamos en las cavernas, esta es la edad de piedra del metaverso, esto va a evolucionar a un nivel sin precedente en cuanto al hardware, a la capacidad de procesamiento, a la interoperabilidad, de pasar de una célula a Walmart, al Imperio Romano, no sé, las posibilidades de detalle son infinitas y pensar que esto es una solución llave en mano, si como lo compro y lo uso, no es el minuto, esto está en plena gestación, se le está dando forma, se le está buscando usos. Y en la fase en la cual estamos, la adopción, tal cual dice yo, el 90% de las personas no conocen lo que es un metaverso. Estamos casi en una fase incluso pedagógica, entonces eventualmente faltan años aún para que evolucione tanto a nivel tecnológico como a nivel cultural, que son dos frentes re importantes de abordar.
Claro. La cuestión es que pienso yo que se le dio mucho bombo como si ya estuviera todo listo y preparado y no había ni empezado.
No había empezado, tal cual.
Pero bueno.
A ver, lo que pasa
es que... Tenemos un perrete por ahí también, que es el séptimo ponente, que quiere participar también. Sí, sigue, Elena, por favor.
No, simplemente hilvando con lo que decía John, que estoy totalmente de acuerdo, que como toda burbuja tuvo el 2022, hemos vivido una época que hasta Tamara Falcó hablaba del metaverso. No sé si darle las gracias o decirle, tía, de qué vas, pero bueno, pero eso puso el metaverso en boca de todos. Y estoy convencida que mis compañeros de mesa de hoy, ha habido veces que has quedado a tomar un café con alguien y se ha convertido en una charla divulgativa, porque al final tienes que decir que eso que han visto en la tele, pues es una película de Hollywood, y en la vida real los cirujanos no van con gafas y no te operan a través de las gafas, y que el avatar que tenemos aún no te representa al 110%. Es decir, muchas veces, y creo que sí que es tarea nuestra la divulgación, por eso sesiones como esta, donde difundes la tecnología en su estado real. Que puedes hacer alguna proyección, por supuesto, pero que la bolita de cristal nadie la tiene. Pero lo que yo sí que tengo claro es que, aunque ya no, metaverso ya no sea el término más buscado en Google, como fue una temporada, sobre todo cuando Facebook cambió de nombre, acordaros del pico que tuvo el número de búsquedas, ya no se habla tanto de eso, pero la realidad es que seguimos trabajando, seguimos aportando valor añadido, seguimos investigando, es decir, work in progress, porque yo creo que los que estamos hoy aquí reunidos pensamos que esto ha venido para quedarse.
Y, sí, Paula, creo que vas a decir algo, ¿verdad?
Ah, sí. Sí, que, bueno, aquí me pasa, no sé si... Yo veo a Jonathan, igual que yo, que somos como los haters, ¿vale? Sí. A Elena y Rodrigo, que sí, que está a favor y tal. Pero explico por qué. A mí por lo menos me pasa esto. A mí cuando me venden, el hype que se hizo fue exagerado. ¿Qué pasa? Yo ya iba con toda la emoción. Me pasó con los Bitcoin, me pasó con el metaverso. En este caso, amigos que sepan de esto, sí, pero porque hay mucho diseñador y hay mucho artista, y dijeron, hostia, quiero vender mi arte, ¿cómo lo hago? Investigando, pues, OpenSea, con el MetaMask, tal, la wallet y toda la película, todo bien, pero nos quedamos igual. Es que, claro, hay que poner dinero para que aumente el alcance, la gente lo vea, tal, no sé qué digo, vamos, al final es sacarte el dinero, pero no veo algo diferente que me llame la atención. ¿Qué pasa? Me pasa como con el ChatGPT, me lo han vendido, que parece eso la hostia, yo me meto y de verdad, no sé, es como una herramienta más, no para mí. No tiene nada de personalidad, carácter, lo dije en un post anteriormente. No me emociona, o sea, realmente no digo, hostia, si realmente esto me está salvando la vida. No, el metaverso me pasa igual. Si no está listo para yo disfrutar bien la experiencia y no vamos avanzando, o sea, no me lo vendas. ¿Por qué? Porque la experiencia para mí de momento ha sido neutra tirando a mala. O sea, bueno, pues vale. Ahora cuando me volváis a hacer hype, bueno, sí, ya, eso también lo dijeron. Y llega un punto que... Como no esté ahí Justin Bieber haciendo una película, yo no voy a entrar, así de claro lo digo. Tiene que ser algo que todo el mundo ya me diga, hostia, Paula, tienes que estar sí o sí, tal, clientes, tal. Bueno, va, me esfuerzo, me educo, aprendo y lo hago. Pero hasta entonces no, porque yo entré allí, aparte que me cargaban las cosas también lentas y el ordenador es el último Mac. O sea, no era... Ni la tecnología, nada. No fue placentero para mí de decir, hostia, qué guay. No. Así que de momento, hater, un poco.
Bueno, bastante. yo creo que encima, bueno, que tengáis esas visiones tan diferentes es lo que aporta valor a la mesa, ¿no? Yo creo que si al final todos estuviéramos de acuerdo y nos reuniéramos para decir, ah, pues sí, estoy de acuerdo, ah, pues sí, estoy de acuerdo, pues esto sería un rollo y no aportaríamos nada a la audiencia, ¿no? Así que yo encantada de que tengáis estas visiones tan distintas, que unos seáis más profesionales en el entorno del metaverso y otros más tengáis un perfil más de usuario, y todo lo que queráis contar, ya sabéis que bienvenidos, así que no os preocupéis por ser haters, Pablo.
Ahora ya es tarde, ahora ya somos.
Bueno, yo como soy pro, si me permitís hacer un poquito de campaña divulgativa, creo, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Paula, porque, por ejemplo, desde el mundo de la realidad virtual también sufrimos esas primeras experiencias de meter el móvil en una funda de cartón y decir que eso era realidad virtual. Es decir, cuidado a qué llamamos y qué es lo que hay detrás, porque muchas veces hemos tenido que reponer, digamos, esa imagen de la tecnología. Entonces, todos estaremos de acuerdo en la importancia de experiencia de usuario de una forma global, es decir, y gestionando también esas expectativas, porque muchas veces, insisto, pensábamos que íbamos a estar todos en Ready Player One.
Sí.
Por lo tanto, eso como divulgadora de tecnología me preocupa. Luego, otro tema que para mí es fundamental en todo desarrollo tecnológico y en toda campaña de marketing es el objetivo, el para qué voy a hacer este desarrollo. En el caso de Rodrigo está claro la minería, yo he contado, por ejemplo, aparte del de planificación quirúrgica, una de protección a protección civil, prevención de fuegos, que coinciden en que vamos a crear unas herramientas que previenen riesgos, que salvan vidas, es decir, que aportan. Creo que la tecnología tiene que aportar valor añadido en general. Entonces, veamos a ver qué es lo que podemos estar generando y que valga la pena y que el usuario se meta. Y ese para mí es el reto y que estamos en ello, work in progress. Se me estaba viendo la vista lo que están comentando en el chat.
Sí, luego voy ya daremos paso también a las preguntas que vayan surgiendo del público.
Pero habéis, bueno, Paula lo ha tocado un poco por encima, pero en el momento en el que estamos ahora del metaverso o de la edad de piedra del metaverso, como decía Rodrigo, ¿qué es lo que más os interesa? Que a Paula ya sabemos que no le interesa, porque está muy verde todavía, pero ¿y qué es lo que más os preocupa del momento en el que estamos? O sea, como decía Paula antes, ¿no? Mis datos, mi wallet, ¿qué es lo que más os preocupa ahora mismo de este protometaverso en el que entramos ya a toquetear?
Claro, es importante como comentar que esto es echarle forma y hoy día tiene una visión que es principalmente conceptual, pero todavía no está validado. Y responde también a una evolución del Internet. O sea, ya sé, hay una nueva arquitectura que soportaría el metaverso, que vendría siendo la superación del Internet como lo conocemos ahora, con todos sus problemas principalmente de seguridad, que ya es un sitio inseguro. Entonces, se apalanca mucho en cuanto a blockchain, en cuanto a Internet de las Cosas, en cuanto a inteligencia artificial. Entonces, todos estos conceptos que nosotros escuchábamos que corrían por carriles separados, yo veo ahora una convergencia precisamente en el metaverso como este nuevo soporte de un Internet presencial e inmersivo, para lo cual falta mucho, naturalmente. O sea, acá falta regulación, falta arquitectura, falta red, falta tráfico, falta experiencia de usuario, falta diseño. Probablemente en un par de años más crear una galería de arte sea como crear un PowerPoint hoy día. Pero hoy, año 2023, no lo es así. O sea, esos frameworks todavía no se han creado para crear esa galería. Entonces, estamos naturalmente dándole forma y entendiendo de qué se trata, cuál es el potencial real que tiene, más allá del show, más allá del hack, sino que el potencial real donde uno pueda usarlo para los casos que plantea Elena, educación, para capacitación, para cosas prácticas. Yo creo que es el principal refugio hoy día del metaverso, y para hacer que tenga sentido, tiene que ser con el caso nuestro, sin ir más lejos, de salvar vidas al poder capacitar a las personas en un ambiente controlado, o aumentar la productividad, o hacer que los niños dejen de imaginar cómo es la célula y estén dentro de la célula. Entonces, naturalmente yo creo que tiene mucho campo de crecimiento, pero hay que tomárselo con calma y con responsabilidad, en el sentido que esto no está terminado, está recién partiendo, se apalanca de una disrupción tecnológica como nunca antes en la historia de la humanidad, y eso a mí, al menos en lo personal, me hace mucho sentido.
Sí, John, Elena, Paula.
A mí no me preocupa nada, me da bastante igual. O sea, los datos ya los tienen, porque es Meta y es Facebook, o sea, todos mis datos ya los tienen. Y bueno, por aquí asienten con la cabeza. Lo mío está seguro que sí, porque si no los tienen por LinkedIn, los tienen por Facebook, y si no por YouTube, y si no por Google.
no, perdón, como lo has centrado en Meta, yo es que creo que hay metaverso más allá de Zuckerberg. Es decir...
Digo que si los... Que me da igual que los filtres.
Y
es que
los datos los tienen, totalmente de acuerdo.
Por eso, que los tenga uno más me da igual, o sea, no... Y después, que las utilidades que pueda tener, pues a ver, si sustituyen a personas, pues acabará pasando, o sea, pero miedo no me da. O sea, al final es adaptarse, no tiene más. O sea, igual que el ChatGPT, igual que todo. Y utilidades, pues obviamente, tanto a Paula como a mí, creo que nos toca muy de lejos, de momento. Y creo que ahora, bajo mi opinión, creo que se centran más en tecnología más de, pues eso, de salvar vidas o arquitectura, cosas así más técnicas para salvar vidas y crear cosas gigantescas. Pero en cuanto a cosas que nos dedicamos yo y Paula, creo que nos toca de momento muy de lejos, de momento. Entonces, miedo no me da ninguno.
Bueno, Jonathan, yo como capitalista superficial y adoro todo lo estético, evidentemente, o sea, yo lo que quiero conseguir con el metaverso es que los clientes vendan y que una persona, sea artista, un diseñador, un fotógrafo, pueda enseñar su trabajo, enseñar cómo lo hace, o sea, entretenimiento, que sea educativo y que a la vez puedas vender pues tanto servicios como productos. Eso es lo que yo quiero conseguir en el metaverso. O sea, hay la parte altruista y todo muy bien, pero yo aquí voy a ver cómo se puede sacar dinero, porque hay que sacar...
Es que la peña no creo que entre al metaverso, ¿sabes?
Del tiempo que tienes, del tiempo que tienes disponible, Jonathan, aparte de jugar al póker o ir a un concierto del Justin Bieber, digo yo que a ver qué podemos sacar también de beneficio de alguna manera. Yo voy a por esa... por ese camino, básicamente.
La cuestión es que veo a la peña muy... A la gente que tendrá que entrar al metaverso, yo la veo en edad muy media avanzada y dudo que sean capaces de entrar, sinceramente. Y la gente joven va a pasar de entrar, porque... ¿Para qué? Creo.
Necesitan a gente como nosotros, ¿eh? Para intentar guiarles y no lo veo, ¿eh?
Dedicado a Paula, porque si tu objetivo es ese, por ejemplo, nosotros tenemos soluciones donde hay showrooms infinitos. Es decir, para mí lo que me interesa, lo que me apasiona de este mundo es que rompes las barreras físicas. Es decir, es un complemento del mundo físico. Yo tampoco quiero vivir en una burbujita virtual y que todo sea digital, no. Yo me encanta y me encanta tomar una cerveza con mis amigos y que cuando brinda se caigan las gotitas. Me encanta ir a la playa. Es decir, hay cosas que no. Pero el metaverso puede ser un complemento a la vida física que rompe esas barreras. Y por eso en el arte, por eso en la moda, es uno de los primeros sectores que empiezan a entrar, porque se necesita esa experiencia estética y que a efectos de creatividad, no tener, por ejemplo, ir a una feria y no tener espacio limitado por el stand, eso es un lujo. Poderte llevar un catálogo, me da igual, de telas, de cerámica, de piezas, de lo que sea, en unas gafas como son las Quest 2 que cuestan 450 euros, eso es otro lujo. Estamos rompiendo esos moldes de comunicación, de barreras, que incluso comercialmente, para mostrar catálogos o para mostrar arte, teníamos en nuestra cabeza y en el mundo físico. Entonces, eso me parece realmente apasionante. Y ojo, es verdad que yo soy optimista militante, pero como muchas de estas tecnologías también han sido ciencia ficción y normalmente la distopía vende más que el buen rollito, hay mucha gente que tiene una versión totalmente distópica y totalmente caótica. No tiene por qué ser así. Y hablando desde una cierta edad, pues yo creo que estamos ahora mejor que la Edad Media o que los neandertales. ¿Hacia dónde vamos? Pues estas herramientas van a marcar el hacia dónde vamos. Y ahora enlazo con la otra pregunta del miedo. Pues a mí el miedo que me da es el uso y el abuso, esa difícil línea, es decir, cuándo tengo que estar en el metaverso y cuándo me salgo. Porque esto la verdad es que sensorialmente puede llegar a ser una pasada. Y tengo una hija de 13 años, tengo un sobrino de un año, ¿cómo vamos a hacer los adultos? Y ahora me pongo otra vez los galones de edad de la charla, que la abuela del metaverso, por decirlo cariñosamente, ¿cómo vamos a acompañarles en esa ruta, en ese acceso a estas tecnologías? Eso es un reto.
Sí, aquí entonces, hay un,
y mira, un reto, estoy un viendo reto. A Raúl que acaba de ser papá también. Es decir, ¿cómo vamos a acompañar a que en estas nuevas generaciones le saquen el provecho a no tener esas barreras técnicas, o sea, y lo aprovechen? Esto es un complemento fantástico de la vida real si no se abusa, y por supuesto hablaríamos de ética, hablaríamos de legalidad y todo esto.
Sí, bueno, yo creo que en la línea de lo que están comentando también parte de la audiencia hoy, ahora en este punto, en relación a lo que comentabas tú también ahora, Elena, hay una parte educativa y divulgativa muy importante que hay que hacer. Yo creo que es fundamental bajar estos conceptos, hacer entender a las personas cómo tienen que moverse en este entorno, cuáles son los riesgos, enseñárselos, mostrárselos para que, bueno, pues puedan protegerse, pero también estamos en esta fase de construcción donde todos los que vamos a participar de ella, bueno, pues tenemos cierto grado de responsabilidad en construirlo de una forma ética, ¿no? Y lo más responsable posible. Y enlazo con lo que decía Paula antes de los clientes, este es un tema que tocaremos más en profundidad en nuestra mesa de marketing y comunicación, que haremos en unas semanas, pero sí que es verdad que igual estamos planteando proyectos y llevándolos a entornos virtuales, o proto-metaversos, por no hablar de metaversos todavía, donde sin embargo no hay audiencia, ¿no? Entonces, igual estamos pensando en la venta y estamos equivocando el enfoque, ¿no? Porque lo primero que tenemos que tener en este entorno es a nuestro público, ¿no? A nuestra audiencia, porque a lo mejor hacemos un planteamiento o una estrategia enfocada a vender, y cuando queremos vender no hay nadie que nos vaya a comprar, ¿no?
Sin duda.
Por ejemplo, estuve investigando y me he metido, por ejemplo, en Roblox, en Zepeto, y es verdad que Zepeto me parece que había mucho asiático, o sea, es para la comunidad asiática, y habían unos anuncios allí, claro, yo pensaba, digo, es gente muy joven, pero eran niños. Anuncios de Balenciaga, de Ralph Lauren, y yo pensaba, pero esto, a ver, ¿cómo puede ser? O sea, yo no me puedo comprar unas Balenciaga y de niños sí. Luego entendí, tu avatar, viendo esos anuncios, dices, jo, yo quiero que vaya vestido así como en el anuncio. Entonces, tú compras gemas y a lo mejor por 49 centavos, o sea, céntimos, puedes ponerle unas gafas Balenciaga o unas zapatillas Balenciaga a tu avatar. ¿Qué pasa? Digo, vale, eso lo llego a entender, vale, se promocionan. Y están ganando muchísimo dinero esas marcas que estamos hablando, que no es Zara, ¿sabes? O sea, son marcas top. Ese concepto me gusta, porque dices, hostia, un cliente te lo puede decir, hostia, pues quiero que mi producto esté allí, que lo compren para su avatar, tal. Hay ciertos eventos que no puedes acceder si no tienes determinado, o sea, es dress code, o sea, tienes que tener un traje, una capa, algo para poder entrar en el evento, y esa capa vale dinero, ¿ves? A mí eso me gusta porque producto, compro, visto, lo puedo vender, gano el dinero otra vez, ¿ves? Es sencillito, intuitivo, rápido. Ahora, cosas más complejas, es jodido. Pero, por ejemplo, lo que decía antes Rodrigo del tema de las galerías. Me gusta el tema del tiempo. O sea, quiero hacer una galería, pide permiso, del ayuntamiento te dice un año, hay que derribar esto, puedo hacer lo que me dé la gana. Al momento, en una semana puedo tener una galería. Y puedo hacer que las ventanas floten y que los escalones tal. Todo eso me encanta. Sí, yo todo eso lo veo. Pero claro, yo ahora no veo nada, ¿sabes? Y cuando entro, me da un bajón, pero un bajón como... Ya sabéis, un bajón. Bajón.
Pues mira, un estudio de Harry Potter decía que a la generación Z no le importa que hagan las marcas en el metaverso. O sea, esta generación, por lo visto... les da bastante igual lo que hagan las marcas en este entorno, ¿no? ¿Os identificáis con esta afirmación? Porque, sin embargo, el 48% de los millennials, y aquí tenemos dos, piensa que el metaverso formará parte de su vida.
Si me permitís, hater, de este estudio, pero no por nada, sino porque me gustaría saber qué han preguntado y qué correlación han hecho para llegar a esa conclusión. Entonces, yo creo que una generación cuyas marcas favoritas son PlayStation, Xbox, todo tema tecnológico, decir que no les importa, pues tengo mis dudas e insisto, en toda investigación y en toda conclusión tenemos que ir a la base. No obstante, creo que el tema de marcas y el tema de venta es fundamental. Es decir, creo que las marcas tienen ahora un reto por delante y darle realmente el contenido de omnicanalidad. Es decir, ahora omnicanalidad es aún más grande, porque aparte de los canales tradicionales, se mete este nuevo canal donde hay casos de éxito, donde más allá del rejuvenecimiento y actualización y venta cruzada que han hecho de los Balenciaga, de los Dior, de vestir avatares en videojuegos, a que luego la misma sudadera la puedas comprar en la vida real. Es decir, hay soluciones para que, digamos, la frase que han dicho en el estudio, a mí me surjan dudas más que razonables. Es decir, yo creo que las marcas van a ser generadoras de tráfico y de contenido y sin duda van a acelerar este proceso de creación de protometaversos y de experiencias. Y que obviamente, como toda acción de comunicación, tiene que ser pensada para el usuario y coherente con la marca. No sé el resto si está de acuerdo con la conclusión, pero yo desde luego me temo que no estoy de acuerdo.
¿Qué dice John o Rodrigo? Adelante.
Yo primero. Vale. A ver, yo considero que van a entrar prácticamente casi todas las marcas tochas, pero sí que es cierto que dudo que tengan mucho retorno. O sea, me recuerda mucho a Roblox, ¿sabes? Peña comprando zapatillas virtuales de Balenciaga, pero más que por beneficio, yo creo que al final será por estatus o por, bueno, comprarle algo a tu avatar y tal. Entonces las marcas estarán ahí porque hay que estarlo. Las marcas tochas, muy tochas. Beneficio, dudo que saquen alguno. Y sí, a mí me daría exactamente igual ver 200.000 millones de publicidades porque no voy a hacer caso prácticamente a ninguna. Entonces...
Pero entonces, por ejemplo, todo lo que estamos diciendo acaba llegando a un mismo punto, y es que las marcas están, o las tochas están o estarán, pero no hay gente en el metaverso. Entonces, como marca, ¿qué tenemos que hacer para conquistar y atraer tráfico y que venga gente a vernos? ¿Qué hacemos?
Pues que el metaverso valga para algo.
Yo tengo respuesta fácil.
Contenido de calidad, interesante, como en cualquier otra campaña de comunicación. Es decir, tengo que ser capaz como marca de atraer por medio de una experiencia de valor añadido, de generar contenido interesante, algo que valga la pena entrar. Y que es verdad que muchos de estos metaversos que nos han vendido por ahí con ventas de espacios virtuales millonarios, luego son desiertos, pero porque no hay un motivo para entrar. Not yet, aún no. Es decir, creo que estamos en esos momentos donde en el momento que haya una razón para entrar, y se han citado ejemplos de conciertos, se han citado ejemplos de rebajas, de ventas especiales, es decir, al final el consumidor, como personas que somos todas, nos movemos por un interés, y si a mí me interesa, ya me buscaré la vida, sea de la generación que sea, de entrar. Obviamente los más jóvenes, los más gamers, la gente que ya está acostumbrada a comprar skins para sus videojuegos, pues lo va a tener más fácil. Y aquí sí que me gustaría contar una anécdota de abuela cebolleta, porque en real, una de las reuniones más importantes que tuve en el War Rooms, que sabéis que es el metaverso de reuniones laboral, el entorno más laboral, cuando era una reunión importante Y yo creo que Zuckerberg lo sabía, porque cuando fui a vestir a mi avatar, dije, ostras, no me veo bien con nada. Y eso que yo decía, yo, mi avatar me la truja, con la edad que tengo, con no sé qué, me va a dar igual. Pues no, lo que ha comentado John de estatus, de querer representar, esto que lo tenemos en la vida física y en función del evento a que vayas, pues vas vestida de una manera u otra, eso está pasando y va a pasar aún más en la vida virtual. Es decir, el estatus, la representación, todo eso se traslada para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Pero entonces creo que hay, y eso va a generar un negocio de miles de millones de euros, de dólares, de yenes o de lo que sea, que vamos, que está ahí. Porque a mí me ha pasado en esa experiencia y pensaba que estaba vacunada, ¿eh? Que a mí mi avatar me la iba a trujar. Pues no, me importa. Comentario de abuela.
Yo, o sea, muy en la línea también, una vez que uno, insisto, inmersa, pasa a ser un avatar y conversa con otro avatar, entiende la dimensión de esto, en el sentido que se instancia mucho del comportamiento humano. O sea, para nosotros lo real es lo físico, durante toda la historia de la humanidad. Hoy en día lo virtual también pasa a ser real. Y eso genera experiencias que generan recuerdos, emociones, relacionamientos, y uno empieza a instanciar muchas de las cosas que son importantes en la realidad física, en la realidad virtual. Y he dado casos prácticos de lo mismo que contaba Elena, la importancia del avatar, de la vestimenta del avatar, la importancia de dónde queda tu propiedad en el mundo virtual dentro del ecosistema empresarial. Nosotros que lo aplicamos en minería, hemos recibido ofertas económicas muy interesantes porque proveedores están al lado de la empresa matriz. Y uno dice, oye, pero si es virtual, puede estar cualquier parte, arriba, abajo, da lo mismo. No, es que quieren estar al lado y quieren que exista un mapa, un layout, precisamente donde eso se refleje. Entonces, eso lo vamos a descubrir y vamos a validarlo en el tiempo. Entonces, yo creo que es muy prematuro hoy día matarlo y decir que no sirve para nada porque no ha partido. O sea, hoy día simplemente estamos en instancias privadas donde estamos entendiendo de qué se trata, estamos relacionándonos, estamos conversando, estamos viendo si nos sirve o no sirve, pero una vez que esto interopere, ahí va a ser el real plus. Pero para eso no estamos preparados, insisto. Y ahí, enlazando lo que contaba John, yo estaría preocupado porque no es el mismo tráfico a nivel del Internet que conocemos del Internet metaversal. Acá no, uno no mueve el mouse y genera comportamiento del usuario o el scroll con el dedo, sino que uno efectivamente se relaciona, conversa, se desplaza, gesticula. Entonces, el nivel de información que van a tener del usuario va a ser por 100 a diferencia del Internet plano y el que conocemos hasta ahora.
Pues sí, John, Paula, ¿queréis aportar algo más en este sentido?
Y Paula tiene la respuesta.
Bueno, a ver, la respuesta, a ver.
A mi pregunta.
Para mí, o sea, por ejemplo, ahora que ha salido, por ejemplo, el Need for Speed, el nuevo, si me dijeras que me lo das a un 50% de descuento entrando al metaverso con gamificación, haciendo una carrera, aquí concesionarios promocionan sus coches, sus marcas, tan, tan, yo juego a un juego con gente real, luego se hace networking, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo que la gente ahorre dinero, estás haciendo que la gente conozca gente, pero no teniendo que ir al típico evento en Madrid, desplázate, rollos, gasta dinero, dónde me quedo a dormir, todo eso, se puede gestionar allí tranquilamente sin tener todo el rollo físico, te lo quitas, que es lo que a mí más me agobia. Y después es eso, descuentos que luego puedes aplicar a tu vida real. O sea, luego puedes disfrutar el juego aquí, en tu casa, en tu salón. Esa, por ejemplo, sería una de las ideas. Y a nivel emocional, imagínate que tienes familia por todo el mundo, se te muere un familiar, se han hecho funerales virtuales. Te podría hacer un funeral de puta madre ahí porque no hay límite. O sea, no sería lo típico de, bueno, a ver dónde quedamos, un restaurante de tal. Puedes montar ahí un festival.
Funerales y bodas también.
Y bodas, se ha hecho, bueno, se han hecho misas, se han hecho de todo. Claro, yo para ese tipo de cosas sí lo veo, pero ¿ves? Es que mi visión es muy comercial, muy de vender, muy de que la gente se lo pase bien, gamificación, etcétera. Pero es lo que te digo, la tecnología no corre como para que se disfrute en este momento el hype que nos han hecho, y de ahí que, bueno, cuando esté bien y lo vea yo en plan Ready One Player, entonces entraré con las gafas y toda la película. Y una burbuja, a mí me da igual eso de es un problema tal. Dicen que la gente va a enfermar de estar tanto tiempo encerrado, el síndrome de la cueva y tal, pero yo lo pienso y digo, ya, pero igual que se están desarrollando cositas para el metaverso y otras cosas que no sabemos, a lo mejor también hay una pastilla que quita la depresión, es que no lo sabemos, o sea, no podemos ir hablando porque dentro de 20 años a lo mejor es que somos hologramas. O sea, no
pero,
podemos...
Pero no pensáis que tenemos como el metaverso... Vale, no pensáis que tenemos como unas barreras de entrada, que es el propio precio de la tecnología, porque está muy bien todo lo que estamos diciendo de vamos a... yo qué sé, pues vamos al entierro o lo que sea en el metaverso, pero la tecnología, te hace falta toda una serie de historias alrededor. Y todas las generaciones creéis que, bueno, claro, con la divulgación lo conseguiremos, ¿no? Pero todas no estamos preparadas para en este momento o no lo tenemos en mente como para entrar en esta dinámica hoy.
A ver, yo lo que creo es que al menos en muchos años, ya hablo de decenas de años, no vamos a estar permanentemente enchufados en el metaverso, ¿vale? Sin embargo, hay experiencias muy gratificantes, y eso que hablaba yo de romper los límites físicos, de personas mayores que les han puesto unas gafas de realidad virtual y han recordado escenas. De hecho, la realidad virtual le llaman la máquina de generar empatía, porque tu cerebro se cree realmente que está en esa otra situación, y entonces las emociones, las sensaciones son mucho más auténticas. Por lo tanto, incluso en generación, y eso no es futuro de que vendrá, ya hay pruebas y estudios científicos de cómo esas personas mayores mejoran su desarrollo y sus estímulos cerebrales para que gracias a la realidad virtual puedan mejorar y puedan relacionarse mejor y puedan tener vivencias. O hablando de gente pues que tiene algún tema físico, pues gracias a la realidad virtual y a esos protometaversos, pues pueden hacer cosas que en el mundo real no pueden. Por lo tanto, yo creo que esos funerales, esos cumpleaños, esas bodas, están más cerca de lo que queremos, y mucho más reales y mucho más próximas que un Zoom. Es decir, ¿por qué no? En esta misma charla en otro momento puede ser mucho más interactiva y mucho más inmersiva, y ahí entrarán marcas, entrarán generaciones y entrarán por supuesto los más jóvenes, siempre que tengan un valor añadido, pienso yo. Por eso yo soy, aunque representa la parte del siglo pasado, soy pro este inicio de tecnología. Igual que las páginas web de ahora no tienen nada que ver de las del 95, 96 y 97, que a lo mejor algunos de vosotros no habíais ni nacido. Y eso os lo digo yo. Entonces, bueno, démosle este camino, esa evolución, porque la tecnología está trabajando en ello, work in progress.
Bueno, nos quedan 10 minutitos. Voy diciéndole a nuestra audiencia que si quieren ir haciendo alguna pregunta, que ya pueden ir planteándola. Y ahora hablamos de trabajo. ¿Os imagináis vuestro trabajo, el que realizáis hoy, en estos entornos, en el metaverso? ¿Os imagináis trabajando, teniendo vuestra oficina, entre comillas, en un mundo virtual? Cada uno aplicado a vuestro sector y a vuestro trabajo, incluso haciendo entrevistas para un nuevo puesto, ¿no? Con un avatar de unicornio, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿os imagináis esto o lo veis también muy, muy lejos? Uy, ¿se os ha caído John? ¿O está por aquí? Está ahí.
En el caso nuestro lo aplicamos. O sea, nosotros trabajamos en el metaverso. Es parte de la premisa que estamos comprobando. Yo vivo en la Patagonia, de hecho, ni siquiera vivo en la capital de Chile. Y el puente de conexión no es Zoom, no es una pantalla, sino que es una experiencia metaversal en nuestra oficina, donde realizamos avance con el equipo, conectamos personas que están prácticamente casi todo en Latinoamérica, y nos permite hoy día construir una experiencia más allá de, insisto, de vernos en las pantallas, que es lo que conocemos actualmente, porque acá estamos dentro de la maqueta 3D de un edificio que se va a construir, estamos dentro de un pique minero, entonces tenemos una noción real del espacio donde estamos interviniendo, y eso es clave precisamente para también aumentar la productividad y todo. Entonces, en el caso nuestro, no funciona, insisto, esto es básico, es el origen simplemente, pero ya la tecnología como está y el visor como está, una solución que cuesta $500, como un smartphone gama media, tampoco es tan imposible, y un computador en sí mismo. Ya con esas condiciones ya nos vale, y con la perspectiva de evolución que somos conscientes que efectivamente va a experimentar esto.
¿Paula?
Yo sí lo veo, ¿eh? Yo sí lo veo, pero a ver, lo que decíamos. Sí lo veo.
Más adelante.
La oficina, yo ya, bueno, ya vivo en una burbuja ahora mismo. Todo lo que hago es online, o sea, charlas, hablar con gente, o sea, soy muy, muy digital, pero...
Discurso político. Tu fondo de luz es un poco metaverso también, ¿eh? En la que me fijo.
Nada, eso es una lamparilla low cost de metaverso. Lo que comentábamos, esto es como un discurso político. Te venden, luego sale el partido, no es lo que esperabas, y yo hasta que no venga un Jesucristo y llueva un panes divinos y lo vea y diga, hostias, ¿esto es real? Yo en stand-by voy a estar.
John, ¿estás en silencio?
Pues sí, prácticamente igual, estaré en stand-by, básicamente, o sea, el hecho no es que entre al metaverso, porque seguramente entraré con el día que salga por el hype que tendrá, pero volver dudo que vuelva, la verdad. O sea, ya me tienes que ofrecer algo, porque yo creo que el problema del metaverso no es atraer a la gente, es mantenerla. Porque atraerla es como el chat GPT, tendrán miles de millones de usuarios nuevos para probar qué es. Después lo usarán muchísimos menos. Entonces, el metaverso, qué guay, voy a ver qué hay dentro. Pero ¿por qué tengo que volver a entrar todos los días? Entonces, cuando me des algo para yo pasármelo bien, o que haya gente que me interese, o que haya algo que a mí me sea útil, entraré. Por ejemplo, a mí mi futura empresa me dice, a partir de ahora tu oficina será en el metaverso. Pues entraré. O me dices, oye, pues no sé, a partir de ahora Ibai streameará en Twitch en esta sala en el metaverso. Pues entraré. Mientras tanto, pues dejaré el metaverso para médicos, ingenieros, arquitectos, gente que va a solucionar la vida en un futuro, pero para ocio y para tal, hasta que no me ofrezcan algo, pero estáis en ello.
John, pero hace unos días, un par de días igual, me crucé con un post tuyo en LinkedIn, que era una entrevista que te hacían, donde tú decías, si miras mi perfil de hace un año de LinkedIn al de hoy, es totalmente distinto. Lo que hacía antes, ahora ya no lo hago, porque cuando lo hace todo el mundo, yo me cambio y me voy. Y ahora estoy en YouTube y tal, ¿no? ¿No te has planteado, ahora que no hay nadie, hacer lo mismo y pasarte al metaverso? Y hacer tus charlas y tus YouTubes en el metaverso.
Es que estaría solo. Cuando haya gente en el metaverso, crearé contenido para esa gente en el metaverso, pero lo que tenéis que hacer, o lo que tienen que hacer los que se encarguen de ellos, es hacer que la gente vaya al metaverso. Yo voy donde está la gente, si la gente no está. Y cuando hablo de gente, yo al final mi visión del metaverso van a ser los geeks. Van a ser 200 geeks que les mole el mundillo, pero ni yo ni mis amigos vamos a estar en el metaverso, ni mi madre, ni mi abuela, ni mis compañeros de trabajo, seguramente. Es mi opinión. Entonces...
Así que antes de empezar con las preguntas del público, para hacer una recapitulación rápida, un sí o un no solamente, por parte de cada uno. ¿Creéis entonces que el metaverso está hecho para todas las generaciones? ¿Todas las generaciones estarán en el metaverso? ¿Sí o no?
Claramente no.
Sí.
No creo que sí. Siempre que encuentren el valor añadido, pero la respuesta sí.
Pues si mi abuela no sabe abrir un Excel, le vas a meter en
el
metaverso.
Mi abuela
pues se probablemente, no sabía leer un código QR y ahí abuela...
en donde en el restaurante con un código QR, y eso para mí era impensado. Y el otro día me una persona de 94 años.
Por eso. Y hay experiencias de centros de tercera edad donde se le ponen las gafas, lo que pasa que hay que acompasar, y ya hemos hablado de experiencia de usuario en otros momentos, donde simplemente se le ponen las gafas a personas de 70, 80 y 90 años y tienen la experiencia directamente. Que programe, que se meta, que se compre un skin, pues probablemente no. Pero... El tener experiencias y marco la palabra protometaversales, probablemente, no sé tu abuela, pero mi madre y desde luego yo, sí. Y de hecho la pregunta, ¿crees que trabajaremos en el metaverso? Yo ya trabajo, ya tenemos reuniones, muchas veces con teclado virtual, y tengo compañeros de trabajo que están permanentemente con las gafas. están casi permanentemente o muy a menudo. 100% no, y espero que en el futuro tampoco, pero que cuando hay valor añadido, que insisto, que para mí es la diferencia en esta y en cualquier otra tecnología. Es decir, ¿por qué me meto? Porque me aporta algo. Y creo que ya está aportando, a lo mejor no en los mundos que os movéis, Paula y John, pero en otros aspectos mogollón. Y está aportando valor añadido. Y hay marcas que se están beneficiando, y hay showrooms que ya están virtualizándose. Es decir, sí, o sea, bajo mi punto de vista.
Esto está grabado, ¿verdad? John, cuando vivas en el metaverso ya te enviaré el enlace del vídeo.
De hecho, John se va a quedar con el vídeo, nos ha dicho justo antes del backstage, o sea, con lo cual vamos a tener ahí la prueba documental.
La prueba
total.
Publicaré esto en LinkedIn y haremos un debate y a ver los comentarios.
Bueno, me parece genial que lo lances también a tu audiencia, John, porque también tendrá un perfil diferente a las nuestras que tengamos aquí cada uno. Y será muy interesante saber también, ¿no?, qué feedback nos dan tus usuarios. Porque es verdad que, bueno, aquí tenemos un empate técnico que yo no me esperaba, ¿eh? Lo digo sinceramente, porque viendo la encuesta que hicimos el otro día, que salió un 93% que sí que la gente iba a estar en el metaverso, teniendo en cuenta el perfil de edad que hay en LinkedIn, ¿no? Las diferentes generaciones que podemos encontrar. A mí me sorprendió el 93%. Hoy me ha sorprendido también el 50, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver qué es lo que responden tus usuarios, John, y nos quedamos con este vídeo como prueba documental, como dice Paula. Te lo pondremos en unos años.
Si todavía existe LinkedIn.
Efectivamente, tenemos igual un LinkedIn en el metaverso, ¿no?
Claro. Mira, tenemos una pregunta que nos ha hecho Merced. Hablando de Second Life, ¿por qué creéis que Second Life no funcionó en su momento?
Es que no sé ni lo que es.
Claro, me lo imaginaba.
Fue un primer protometaverso tan embrionario que la tecnología no estaba preparada. Pero ese concepto de crear mundos virtuales, mundos imaginarios, viene desde las novelas de los griegos que escribían ahí en de los primeros libros literarios. Es decir, el crear mundos imaginarios siempre ha estado ahí, y Second Life era un concepto, pero la tecnología no estaba preparada, y de hecho aún sigue vigente, obviamente sí. No ha sabido evolucionar y el número de usuarios ha bajado, pero en su momento fue un concepto y que puede seguir vigente perfectamente. Por lo tanto, una vez más, la importancia de generar contenido, de conectar con la comunidad y que la tecnología dé cobertura, y nunca mejor dicho, a esas necesidades. Pero vamos, para mí fueron demasiado pioneros, como ha pasado tanto en otras tecnologías.
Efectivamente. Bueno, estamos ya en los últimos segundos. Primero, dar las gracias a tantas personas que nos habéis acompañado, Luis, José, Jimena, Merced, Raúl, que es un futuro ponente dentro de nada, Daniel, Erika, bueno, Raquel, me dejo a un montón de gente, perdonad por no mencionaros a todos, pero muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad es un placer, habéis alimentado muchísimo el debate, ha sido muy, muy enriquecedor también las aportaciones de toda la audiencia, y bueno, gracias Paula, John, Rodrigo y Elena. Creo que hemos sacado una buena foto, era el objetivo y creo que lo hemos conseguido. Sería genial volver a repetir esta mesa igual una vez al año o dos veces para ver cómo evoluciona, ¿no? Cómo evolucionamos también con este metaverso. Y nada, deciros que os esperamos el próximo 23 de febrero a las 7:30 para hablar sobre tecnología y metaverso, porque el metaverso estará lleno de aplicaciones, entre ellas la inteligencia artificial que antes mencionaba John, ¿no? ¿Cómo podemos evitar los sesgos desde el principio? Os esperamos. Muchas gracias a todos y buenas tardes.
Gracias.